Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa ya 4371. Como cada martes tenemos nuestra habitual tertulia, hoy un poco más llena, más completa, con más invitados, para analizar y valorar, por supuesto, lo que fue el partido del otro día con el Getafe, el famoso tema de la final, el partido del próximo domingo contra los Osasuna, pero por encima de todo también jugamos el jueves el partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo H de la UEFA Europa League frente a Ferencváros, con una lista de convocados muy especial, extraña. No puedo decir que sea una lista extraña, pero sí que es verdad que luego la recordaremos a todos los oyentes, por si no saben la lista de convocados del equipo, un equipo que mañana parte hacia Budapest, entrenará por la tarde. Mañana, recuerden además, que el horario es de 6 a 7, y que mañana, lo digo porque algún tertuliano me preguntaba, ¿el horario del martes? El martes es el habitual, de 7 a 8 y media. Aquí tengo a tres que me lo preguntaron. El que no me lo ha preguntado es el que no ha venido, así que luego supongo que deberán enterarse cuando hay especial Liga de Campeones y cuando no hay especial Liga de Campeones. Así que hoy hay, pero a partir de las 8:30, por lo tanto hoy tenemos el horario habitual de 7 a 8:30. Mañana, recuerden, de 6 a 7, porque a las 7 conectaremos con la linterna, y a partir de las 6:30 ya saben que hay el especial Tiempo de Juego Champions Valencia-Chelsea. Así que además nos va a ir de maravilla mañana, porque mañana la rueda de prensa de Machín es a las 6:30, así que daremos íntegramente toda la rueda de prensa de Pablo Machín allí en el Groupama Arena de Budapest, aunque ya saben que para la UEFA el tema de nombres y sponsors no sirven, y no sé cómo le pondrán al estadio. Supongo que será estadio del Ferencváros. Creo que van aproximadamente unos 400 pericos mañana a Budapest, entre 400 y 500. No los puedo contar porque va a ser difícil contarlos, pero sí que es una alegría que vaya tanta gente, pero en el fondo tiene trampa. Digo que tiene trampa porque cuando se supo el sorteo fue cuando se sacó mucha gente el billete para ir a Budapest. Supongo que no esperaban, cuando hubo el sorteo hace ya, creo que fue el 29, me parece, o 28, 29 de agosto, que el equipo estuviera a nivel de liga como está. Pero bueno, como una cosa es la liga y otra cosa es la UEFA Europa League, nada tiene que ver en ese sentido. Así que la alegría para la gente que haya decidido o decidió en su momento ir a Budapest, que es una ciudad muy bonita, yo no la he visto aún, tampoco la voy a poder ver mucho, entre otras cosas porque a las 4 de la tarde ya es de noche. He mirado cuando sale el sol, cuando se esconde, y a las 4 de la tarde en Budapest es de noche. Lo digo, a ver, ¿por qué aún digo, hombre, a las 4 de la tarde? Es que estamos al lado, cerca de Bulgaria, y en Bulgaria recuerdan ustedes que era una hora más, pero en Hungría es la misma hora que tenemos aquí, por lo tanto, a las 4 ya allí, contra más al este, se hace más pronto de noche, pero amanece también mucho más pronto. En China mucho más, por supuesto, donde está el presidente. Saludo a los tertulianos en el día de hoy. Luego iremos, por supuesto, con la última hora del equipo, pero quiero que digan una aproximación de cómo están, cómo se sienten en esta tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Falta el otro día, le voy a echar la bronca a Xavi López. Luego te echaré la bronca. No me mires así. La semana anterior dijo, visto de la grada, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, caíste.
Había otras cosas colaterales, ya aproveché.
Bueno. Isidra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y a los oyentes.
También nos acompaña hoy Soli de Rombus.
Buenas tardes, Soli, Javier.
Buenas tardes. Que trae también a una persona que viene por primera vez, que es Manu.
Hola, buenas tardes.
También Perico. Luego, si quieres, podemos hablar de quién eres. Lo digo porque, claro, uno dirá, aparece aquí por primera vez. Lo importante es que es Perico.
Es un gran perico, es un gran perico, ¿no?
Sufridor.
Bueno, eso ya.
Todos, como todos.
Bueno, Xavi. ¿Final o no era una final? Así rápido, ¿eh?
No es el final, porque si no. Sí que es verdad que es una otra oportunidad perdida. Y luego cuando ves discursos de los jugadores que son los mismos de hace 2 meses o de hace 1 mes, solo cambian la fecha. Tenemos que seguir trabajando, el punto es bueno, punto de inflexión. Y yo creo que la verdad es que yo tengo malas sensaciones. Sí que es verdad que puede sonar la flauta, pero la flauta no suena cada año. Los 3 o 4 años que hemos tenido, los últimos 25 de salvaciones in extremis. Y ahora que me vendan la moto es lo que hablamos de la carne de asador, ¿no? Se vende lo de Forza Mágico Español, lo del puño, la jornada 14 y ahora el día de los Asuna. ¿Qué van a decir? Que
tú estabas,
es la refinal.
Claro,
de la...
a ti no te lo pude preguntar porque no estabas. ¿El vídeo era bueno o no era bueno en ese momento? No, no el contenido, sino el hecho de hacerlo.
Creo que se ha quemado. Bueno, se ha quemado, es la forma de decirlo. Para mí demasiado pronto. Yo hubiese enfocado el partido de otra forma. Animar y tal, porque realmente es lo que hablamos. ¿Qué vídeo? Entonces, si han hecho este vídeo, ¿qué vídeo van a hacer con el Osasuna? Que ya no van a hacer, evidentemente.
No, claro, no se va a hacer vídeo.
Entonces,
bueno,
pero
sí, habrá butifarrada, por cierto, en la fanzone, ¿eh?
O en la grada, si no ganan. O en la grada.
Isidra.
Bueno, estamos como cada semana dándole vueltas a lo mismo. Yo no soy tan pesimista como mi compañero Xavi. Yo pienso que a partir de ahora sigo viendo lucecitas. Decirme.
Oyes, ¿no? Voces también.
¿Eh?
Oyes voces.
Voces también, que nos salvaremos. Pero no quiero entrar todavía en el estado de depresión ni ver cosas que muchos ven y que muchos predican y tal, ¿no? Yo todavía veo.
¿Pero qué es eso de que ven y predican? ¿Estás hablando de mí? De que
no,
está...
hablo en general.
Ah, en general.
Hablo
en general.
¿Vale? Redes sociales y comentaristas.
Ya sabes que las redes sociales las carga el diablo.
Sí, sí, pero no quiero entrar en esta en este bucle de pesimismo todavía. Sí que hombre, voy a reconocer que estamos mal. Esto es evidente y obvio. Pero me resisto todavía a la depresión.
Ferran.
Buenas tardes. ¿Me dejas felicitar?
No. Primero habla y luego felicita.
Eso no tiene nada que ver.
Bueno, luego felicita a quien tienes que felicitar, porque es que si no...
Bueno.
Esto no es el programa famoso aquel de a quién felicitamos Xavi, hoy.
Xavi me lo ha quitado de la boca. Porque final no era, ni es final el domingo. Y para colmo me sale Víctor Sánchez diciendo, quizá con tanto vídeo y tantas...
¿Lo ves como al final tenía razón yo?
A ver, no me cambies el cuento.
Ah, yo te cambio el cuento.
No.
No tenía razón
que
no había que hacer...
demasiado intensos o demasiado, ¿no?
¿Lo ves?
Algo dijo así.
No, dijo que habían salido sobrecitados.
Sobrecitados y que una pelota van tres contra uno y se la queda el de...
El de Getafe.
Cierto que pasó esto varias veces.
Yo creo que progresamos demasiado lento. Y aparte, yo a partir de ahora, no, a partir de ahora, menos hablar y más hacer. Cada uno en la parte, pues cada uno a la parte que le toque. A mí, como perico de a pie, pues cada domingo o cada sábado o cuando sea, ir al campo, animar y ya está. Sí. Y al que le toca, que lo haga.
Bueno, ahora, felicita.
Felicito a David Gran... A...
Está olvidado ya.
A Davis, hombre, a los señores de la Copa Davis, a Marcel Granollers.
Ah, bueno, ya le felicitamos nosotros también.
Hola, Davis. Bueno, yo hoy no lo he oído, por eso.
Lo felicitamos ayer lunes.
Pues
a Granollers y a todos.
Bueno, un poquito más a Marcel.
Bueno, un poquito más,
claro.
Bueno, Soli.
A ver, yo
una primera aproximación,
creo que la clavaste el otro día acabando el partido, que te estaba escuchando y lo dijiste muy claro. Yo también soy de la opinión que las finales son los últimos 10 partidos, no podemos jugar una final cada domingo, queda mucho, la liga de 3 puntos todavía no le hemos tomado la medida, sinceramente pienso que cambia mucho. Necesitamos enganchar 3-4 partidos buenos y puntuar, veremos las cosas de otra manera. No quiere decir que sea fácil. Sinceramente pienso que vamos a estar futures casi todo el año. Yo no creo que en enero o febrero estemos saliendo. Yo creo que esto va a durar hasta el final, y quedando 4 o 5 jornadas hay equipo, hay entrenador, necesita un poquito más de tiempo.
Eso significa que la temporada va a ser una temporada mala a nivel
sí,
de liga.
Si alguien piensa que este año vamos a hacer algo realmente importante en la liga, ahí sí creo que se equivoca. Tú sabes que yo soy muy optimista. Yo creo que este año nos podemos dar con un canto en los dientes si hacemos un buen papel en la UEFA, la disfrutamos, que eso estaría bien, tener un poquito más de puntos en liga para empezar a disfrutar, porque no la estamos disfrutando. Y oye, y a lo mejor pasa algo en la Copa del Rey, y salvarnos en liga. La liga ahora es sumar puntos, salir del follón donde estamos, porque las piernas pesan, y se notó. Yo sí pienso que los jugadores salieron sobreexcitados, con mucha presión encima, y sí es verdad que iban al balón 3 o 4 tíos. La defensa de 5 a veces se encontraban los mismos en el mismo sitio y quedaba un hueco grande. Yo sí pienso que tenemos que ir, lo dijiste muy bien, el próximo, hay un partido contra Osasuna el domingo, punto. El que sigamos hablando de finales no es bueno para nadie, queda mucho.
Saludamos ahora a Manu Ruiz, que no es tertuliano, pero hoy venía con Soli, y que es un perico también de pro. Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es un poco la sensación que tienes también de todo esto?
Pues mira, yo quiero pensar que es una mala racha, que todos los equipos pasan rachas buenas y malas, y a nosotros nos ha tocado la primera racha al comenzamiento. Pero bueno, yo creo en Machín, creo en los jugadores, y bueno, y a sufrir como cada año. Pero nos ha tocado sufrir muy pronto.
¿Para qué? Son 14 partidos ya. Estamos en el segundo tercio de la Liga, Manu.
Bueno, una mala racha larga.
Demasiado. Creo que dura demasiado, ¿no?
Pero bueno, hemos de ser optimistas y creer en el equipo, porque es lo que nos toca, creer.
Bueno, luego hablaremos de Manu también con Soli, ya que estás por aquí. Pues aprovecharemos la coyuntura también. Las 7 y 13 minutos, hacemos una pausa. Y empezamos ya la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, no sé, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 15 minutos, comenzamos ya la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, y vamos con esa lista de convocados, que es una lista un poco extraña, ¿eh? Extraña en el sentido de, dices, uff, ¿cuántos faltan? Por lesiones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hoy se ha lesionado Javi López. Yo creo que hay un estrés emocional. No encojas el cuello, Ferran. Es la realidad. Ahora hace falta todo el mundo, guste o no guste. Y creo que el hecho de empezar a caer jugadores por lesiones musculares como Ferreira, hoy Javi López, claro, lo del Monito Vargas es otra historia. Aquello fue una lesión fortuita que se la hizo al doblar el... Bueno, quiso parar el balón y se le fue el balón y se le dobló el tobillo. Pero es un jugador importante, aunque con Machín no tanto, pero es un mes de baja que va a estar el Monito Vargas. Bueno, vamos con la lista de 20 jugadores que viaja mañana por la mañana a Budapest. Van 3 porteros, Andrés, Diego López y Adri López. Estamos con los López ya. uno de los tres se queda fuera, teóricamente será Adri, no creo que juegue aún Andrés. El primer partido de Andrés será frente al Lleida, es la sensación que yo tengo, el partido de Copa del Rey. Defensas: Pipa, Pedrosa, Lluís, Dida, Corchía, Bernardo, Calero, Yago y Víctor Gómez. Centro del campo: Iturraspe, Darder, Melendo, Granero y Paul Lozano. Y la parte de arriba es donde menos gente hay, claro, es que solo hay tres: Caleri, Moja y Campuzano. No puede ir, si alguno pregunta, Kevin Sony, porque no lleva el suficiente tiempo en la cantera del Español, lleva meses. Bueno, por lo tanto, no entra dentro de esa lista que puede poner el Español de gente que lleva como mínimo 2 años en la cantera de cada club. Por lo tanto, reservados para el partido del domingo ante Osasuna: David, 1. Espérate, estoy en defensa. Os veo con ganas ya de hablar, ¿eh? Y hay que hablar al micro, ¿eh? No. Uno es David, el otro es Marroca, gracias por... Y Buley. Y Víctor Sánchez. Cuatro jugadores. Porque es que no hay más ya. O te llevas a medio filial o no hay más. De estos sobran dos. Uno, repito, en principio será Adri López, que es el tercer portero. Y el otro tengo las dudas de si va a ser Víctor Gómez o Pipa. Lo digo porque hay tres laterales diestros: Pipa, Corchía y Víctor Gómez. Centrales hay cuatro, también es posible. Yo creo que Yago entrará en la convocatoria final. Para haber tres laterales diestros, la lógica es que en principio, claro, es que yo no sé en la cabeza de Machín lo que hay.
Yo creo que será Pipa.
Lo digo porque estamos hablando de... En principio, Lluís va a jugar, ese lo tengo claro, Calero va a jugar, y la duda es saber si va a jugar... Yo creo que no va a jugar Bernardo. Van a jugar Calero por la derecha, Lluís por el centro y Didac en la banda izquierda. Puede ser.
El partidazo de Bernardo el otro día, creo que centra muy bien, ubica muy bien el resto del equipo, la defensa... Creo que Calero
no estuvo bien.
Bueno, Calero no está bien desde que empezó.
Y no sé por qué no pone a Lluís. Lluís siempre que ha salido ha jugado bastante bien. El otro día el gol se lo come, para mi gusto, se lo come Calero.
No, para tu gusto no, para el gusto de todos, se lo come Calero.
Aunque...
Bueno, yo antes de nada, ¿qué os parece esta lista?
A mí me gusta con lo que hay.
No hay más, es que no hay más. Y yo, por ejemplo, el tema Moja ya lo veo bien, que le da una oportunidad. Estamos clasificados, lo único que a ver si podemos ser primeros. Y es un chico que es el máximo goleador empatado con dos más de...
En segunda vez, claro.
Está en su mejor momento, Moja, desde que está en el Español. Y luego, la verdad es que supongo que rotará, lógicamente, jugará Corchía, jugará Didac, jugará Lluís, jugará Iturraspe, Granero, Paul Lozano seguro que jugará.
O sea, rotará para... Que hagan un buen partido, se hagamos primeros de grupo.
Hombre,
domingo,
es que
otra vez los mismos que no funcionan.
Te recuerda, claro, pero es un
que
problema.
Están descansando.
Eso es un problema que nadie entiende desde hace tiempo.
Yo bueno, me parece que es un problema.
Pero
de
bueno, rotaciones, estamos hablando de cuatro jugadores solo, que no han viajado.
Cuatro es casi la mitad de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no.
Perdona, la mitad de un equipo son 11.
No,
ahí
no,
son
si no
seis.
Al portero,
bueno,
son cinco.
Bueno, cinco, pero tampoco. Si rotan cuatro. Y no somos capaces de ganar a los Osasuna, es que tenemos un problema tremendo, ¿eh?
Es diferente, ¿eh? Yo, perdón, pero yo creo que es muy diferente jugar la UEFA que jugar la Liga. La Liga, el nivel es muy potente, es muy exigible, es muy exigente y no estamos bien. No es la misma presión jugar una cosa con la otra. Yo creo que está haciendo bien rotando ahora. Quizás alguno te gustaría más uno que otro. Yo creo que Paul Lozano, cada vez que sale, lo hace muy bien.
Sí. ¿Y por qué no le das
oportunidades? Quizás Marroca no lo está haciendo tan bien como podría, pero bueno, siempre hace un partido correcto, no está en su mejor nivel.
Yo creo que el centro del campo van a jugar Granero, Paul Lozano
y Iturraspe.
Sí.
A ver, este Iturraspe para mí es la gran incógnita de esta temporada.
¿Y Melendo?
Melendo tampoco
me parece. Sí, Melendo está claro. ¿Cómo no va a ir Melendo? Si no va Melendo, no juega nunca.
Bueno, y Iturraspe, para mí, lo que te decía, es la gran incógnita de esta temporada. Si está bien para jugar la UEFA y no va ni convocado en la Liga. Esta es una incógnita que alguien algún día me la tiene que explicar. Porque yo creo que en el medio campo nos falta músculo. Nos falta gente alta, falta...
Ya,
falta...
pero el problema de Iturraspe ha sido que se lesiona. Cayó el día del Zoria por el tema de la clavícula. Al cabo de casi mes y pico, dos meses, volvió. Y el día de Ludogorets en Bulgaria cayó dos veces en el mismo lado y ha estado un mes de baja casi.
Bueno,
No, lo que hay.
Le dice que por qué no estuvo el domingo.
Porque a lo mejor no estaba bien o no lo sé. Es que tampoco temas físicos.
Si realmente el equipo no termina de salir del agujero y estamos jugando con los mismos jugadores, quizás algún día tendríamos que cambiar alguno.
Probar algo.
O hacer un mix, ¿no?
Claro, es que...
Es que el tema... No sé si os acordáis cuando hicimos en la buena campaña de la UEFA. Realmente había prácticamente dos esquemas.
Ya, pero
dos equipos,
hay una diferencia. Soli, escúchame.
No, es lo que quería hacer.
No, espera un momento. El jueves escucharemos a Moisés Hurtado, porque hoy le he grabado una entrevista, y uno de los temas ha sido este. Y él dice una cosa que es clara, dice, la diferencia está de este año, aquella temporada, es que en aquella temporada el equipo en Liga iba normal, iba bien, y por lo tanto no había ningún problema. Y no había esa tensión y esa presión para jugadores que habitualmente no jugaban, y todos asumíamos que, bueno, había un equipo casi para Liga y otro equipo para la UEFA. Es que Pero es verdad que para la UEFA acabaron jugando los que eran titulares casi siempre en Liga, excepto en los últimos partidos.
A partir de la vuelta con los israelíes, que ganamos 4-0, ahí es cuando empezó a cambiar. Hasta con el Livorno y el partido de ida, aún siguieron jugando los suplentes. Y sí que acabaron jugando casi todos los titulares.
No, y en Bremen también. Lo que pasa es que en Bremen íbamos de un 3-0.
El nivel de competición era óptimo, por tanto, ver, en Liga como
si tú ahora tuvieras
en Liga. Al final no le hemos dejado hablar al Sol.
No, al contrario, no, eso es una tertulia. No, yo lo que por terminar es que es cierto que no estamos cumpliendo en Liga, pero también yo creo que Machín tampoco sabe muy bien todas las piezas que pueden hacer, los tiene entrenando, no es lo mismo verlos en partidos. Está utilizando estos partidos para verlos en competición, que es la mejor manera de ver si estos elementos que tiene o estas piezas las va a poder utilizar luego en Liga. Si se está viendo unos cambios, si se está viendo también, empieza a haber un esquema. En pocas jornadas tenemos un esquema, cosa que antes no teníamos. Cada día era una historia diferente, un esquema diferente. Y esto lo estamos pagando. Yo no por volver hacia atrás, pero cuando en el mundo de los negocios, en el mundo del fútbol, en el mundo de lo que sea, cuando algo funciona, no se toca. Y este señor, cuando vino, lo primero que hizo, se cargó el sistema que funcionaba de
mil maravillas. Hablas de David Gallego.
Sí, y teniendo una medular que era Darder, Melendo, Roca, y yo creo que no jugaron juntos nunca. Entonces, el primer error ha sido este, hemos perdido mucho tiempo, cierto que tal, esto hay que recuperarlo, este hombre todavía no sabe muy bien qué tiene y qué no tiene.
Hombre, su esquema pues, es... Ya su es esquema... hora que empiece a saberse, bueno, pues, claro, sí, lleva más de un mes
Javier,
y pico
por
ya.
El
problema es, yo creo que sí que sabe lo que tiene, el problema es lo que debe recuperar de lo que no hiciste antes y sobre todo de la gran cantidad de lesionados que empiezan a ir cayendo poco a poco.
Bueno, y al final es el ABC del fútbol. ¿Qué marca la diferencia en un equipo del fútbol? El medio campo y la delantera que se ha resuelto. Lo poco que has fichado, las dos inversiones máximas, mira cómo están. Ya Vargas para un mes. Que luego ya hablaremos de Vargas con el tema del preolímpico, si va a tener los de coger y cuando se haya recuperado irse con la selección.
No, sí, creo, ¿eh?
Si hace eso, para mí ya lo pueden traspasar. Así de claro voy a decir.
Oye, que nos ha costado 10 kilos, ¿eh? ¿Cómo vamos a traspasarlo ahora?
Un jugador que se recupera de la lesión y después de lo que ha hecho, y luego viene la selección y se larga.
Todos van al Mateo.
No, pero has de hablar en estas condiciones, hablo.
Claro.
Si estás jugando normal, lo entiendo.
No, y si el equipo estuviera normal, exacto, en la clasificación y él no se hubiera lesionado, yo puedo entender que él pidiera irse al preolímpico.
A priori, ¿eh?
Podemos, esperemos, porque todavía no estamos prejuzgando un poco. Yo creo que llegados al punto, este chico jugará antes de lo que pensamos.
Yo también lo pienso.
Fue una lesión en caliente, rápida, creo que se atendió rápido. y hasta ahora es un tío que pelea. No estaba tan inspirado al final, ¿eh? Yo creo que no lo quitó porque no le gusta o no lo conoce. Los últimos partidos era coger la pelota y liarse.
Una cosa es el Bonito con David Gallego y otra cosa es Vargas con,
exactamente,
no con está, Machín, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh?
El sistema a Bonito no le beneficia el planteamiento de igual a él que a Calero, ¿eh? Que son los dos.
No, a Calero no.
Le va perfecto.
Calero, perdona, Calero estaba muerto con David Gallego.
Sí. Era el cuarto central. Aquí tienes tres centrales y Calero jugaba en el Valladolid con tres centrales. Entonces, yo creo que eso a Calero le va bien. Él no está bien.
No, siempre jugaba con tres, ¿eh?
A veces, pero
Calero... No. Pero jugaba con Kiko Olivas solo. Dos centrales
en el Valladolid. Yo a Calero le veo falta de confianza, ¿eh? Le falta de confianza porque el mal jugador no lo es. Pero tiene una actitud de desconfianza en su juego que a veces no sabe si despejarla, pasarla, darla al portero. Está con desconfianza.
Yo creo que este jugador está mal desde el día famoso de la Real Sociedad. Cuando íbamos 1-2, que falla un pase muy fácil porque se complica la vida y nos marcan el 1-3 cuando estábamos atacando. Yo creo que a partir de ese día este jugador ha ido en caída libre. Y el otro día se vio claramente que no está bien, no. Tiene falta de confianza. En la primera jugada me dicen que ahora han dicho los... no sé quién, que el VAR tenía que haber entrado y haber anulado el gol. Pero estas cosas a veces son difíciles de entender. Porque un jugador es tan bueno como lo era en el Valladolid y aquí no está rindiendo lo que tiene que rendir.
Sí, yo creo lo mismo, que le falta confianza. Ha tenido fallos graves y le está costando mucho. Y claro, al no coger confianza, pues bueno, es que está fatal. O sea, no está ni para jugar. Es un jugador que no tendría que entrar. Lo que pasa es que yo creo en él. Es un jugador que es bueno, que sabe jugar, y hay que darle a lo mejor tiempo para que él se sienta bien.
Y que te ha costado 8 millones. Bueno, sí, si Chen trata al club no como una empresa...
Claro, pues, sí, es decir, si el fallo es de Lluís, a Lluís lo ponen, bueno, casi lo cuelgan. Y como es de Calero, se intenta tapar más o menos los fallos de él. Pero está claro que un jugador que te cuesta 8 kilos no puede tener esos errores.
8 kilos con la proporcionalidad de lo que es el Español. Que sería como si el Madrid hubiera gastado 50 en un central y no...
Bueno, se los ha gastado en alguno de estos, Militao, una cosa de estas, que tampoco juega.
Que ni están, sí.
Claro, pero nosotros no podemos cometer, entre comillas, esos errores gastando dinero en jugadores que luego no te rinden.
A lo mejor también tiene presión él, por esto.
Ya, pero claro, la presión que se le ha puesto, es que no lo sé, porque la afición no se la ha puesto. ¿Se la puso David Gallego? Tampoco lo sabemos.
Pero todo el mundo, y sabes que cuando dijeron que fichaban a Calero, todo el mundo decía, el suplente...
De Mario Hermoso.
El recambio de Mario Hermoso. Todo el mundo decía, Calero. Bueno.
Menos yo.
Bueno. Ya. Pero vino Calero.
Está grabado.
El 11 de revelación de la Liga el año pasado, los centrales, ¿sabes quiénes eran? Hermoso y Calero. Salió con todos sitios.
No, a ver,
a mí Calero me parece que era un gran jugador. Y por lo tanto yo no puedo dudar ahora de que Calero sea un buen jugador.
No, lo es.
Porque aquí esté jugando mal. Eso no se puede...
No, y ahí salió mi versión economista, ¿eh? Yo 8 millones por un central, teniendo centrales en la cantera como Lluís, entre otras, yo no me gustaba.
Pero es que en Lluís no hay tanta confianza.
A mí me encanta cómo despeja, cómo sale con el balón y luego la edad que tiene. Yo creo que es un chico que desde que ha entrado ha hecho muy pocos errores en defensa. Naldo ha hecho errores, David López ha hecho errores y ahora no está 100%. Calero ha hecho errores que nos ha costado muchos puntos. Y ese chico, yo no recuerdo un error de bulto, algún marcaje o algún centro que podía haber hecho algo mejor. Pero bueno, es igual, ahora estamos hablando de ciencia ficción. Lo tenemos con nosotros y hay que animarlo y Calero es un gran central. Vamos a ver si ya le mete lo que hay que meter para que no le salte un tío encima y le remate a los 3 minutos. Perdón.
Cierto, y el tiempo no ayuda tampoco, ¿eh?
Yo creo que haciendo hincapié en esto que salta un tío encima, yo creo que si esta jugada la revisa el VAR, es posible que la hubieran...
Es que el VAR la podía haber revisado si hubiera querido.
Sí, porque hay empujón. Hay un ligero empujón, lo que tú quieras, pero hay un ligero...
Mira, es el mismo empujón que le hace Víctor Gómez y pita a penalti. Rodrigo y pita penalti.
Claro.
Esta es la realidad.
Pues nos anulan el gol a nosotros la semana pasada.
Sí, sí.
No, la semana pasada no, hace más tiempo.
Bueno, hace dos semanas. Tres semanas.
Y ahora digo Madrid, que pasa el tiempo rápido aquí, ¿eh?
Yo como soy una enciclopedia, o le hace Pacheta a Koeman y nos lo anulan en un derbi, ¿te acuerdas? Sarriá.
O uno de 0-0. O uno de Gerard Moreno contra el Levante.
Sí, claro, es que nos toca, el 90% de las veces nos toca a nosotros recibir.
Aparte, el arbitraje sibilino total, ¿eh? Digo, sí, que tocaban que en el suelo, falta.
Hombre, creo que fueron 38-40 faltas.
Hombre,
ese
por
día.
Favor.
Es
por
que
favor,
luego Borgalá se queja, pero es que hombre, la fama hombre, es por algo, sí, ¿eh?
De los peores arbitrajes que yo recuerdo en tiempo, ¿eh? Sobre todo no por cosas muy graves, sino porque no permitían jugar.
Nada.
Cada vez que intentamos contraatacarnos,
y él además
la falta,
paraba el tiempo mucho más. Es decir, se entretenía el propio colegiado muchísimo más. Que si tranquilo, que si no sé qué, que si ahora espera, que ahora la amarilla, ahora...
Hay una jugada que se ve clarísimo, que se ve David López, que va a ir a sacar de banda, lo agarra el otro, correcto, y el otro lo suelta, y llama a los dos. ¿Y cómo llamas a los dos? Hay uno que quiere jugar y uno que lo impide. Llamas al otro. Lo llamas y le sacas una tarjeta. Es una vergüenza. Yo fue un arbitraje
no
tremendo.
No ha perdido,
¿eh?
Getafe con este árbitro nunca.
Hay una jugada...
Y perderá.
Hay una jugada en la segunda parte... que robamos un balón a medio campo Granero, que nos íbamos de contraataque, que ya estábamos allí, y tío, pita falta contra el Español. Cuando había sido una disputa de un balón...
Bueno, la jugada para mí más clara es una falta que le pitan a Uley, que sale el portero, y él ya lo ha driblado, y pita una falta en una pugna con un jugador en el lateral del área. Y el Linier había pitado falta a favor nuestro, y el árbitro lo cambia y pita falta a favor del Getafe.
Luego un córner clarísimo, y nos da puerta. Es que hubo una serie de...
Entonces, cuando se lesiona el Monito Vargas. Esa jugada es saque de esquina y la saque de puerta.
Y saque de puerta. Que... Fue un arbitraje de verdad que no me
entonces convence. Tenemos que empezar a hablar de que
no pero
somos
no
nadie,
quiero hablar de arbitraje, etcétera. No, pero sí que este es el más reciente y me acuerdo perfectamente.
Llevamos
es que, como decía Manu, el día de Atlético Madrid, el arbitraje fue penoso también.
Penoso
también.
Con un VAR utilizado muy mal, tanto en el primer gol como en el gol nuestro del empate. Llevamos dos jornadas con dos arbitrajes nefastos. Esto no son excusas, vamos muy justitos y que no nos regalen nada, pero que no nos lo quiten. Eso es la cuestión.
Las 7:34, ¿alguna cosa más del tema de la UEFA que estábamos comentando? Yo tengo una alineación aquí.
A ver, ¿qué alineación haces?
Diego López, Corchia, Calero, Lluís, Didac, Pedrosa, Paul Lozano, Granero y Turraspe. Y arriba tengo la duda, si van a jugar Melendo o Moja... o Melendo Campuzano o Moja Campuzano.
Yo estoy más por Melendo Campuzano.
¿Melendo Campuzano?
Yo sí.
Yo creo que va a jugar Moja porque Caleri estará en el banquillo y si tiene que jugar, jugará algunos
Caleri
minutos.
Caleri le va a dar unos minutos para que vaya cogiendo...
Claro, es que Caleri tiene que jugar el domingo titular con Uley, claro.
Yo a Melendo seguro. La otra pareja me da lo mismo, pero a Melendo seguro. Porque, pobre chaval...
Yo creo que si juega Campuzano... El jueves, Caleri tiene que jugar titular el domingo con Uley, porque Uley no ha viajado, por lo tanto...
Está bien, Caleri, bien es al 100%.
Es que nunca lo sabemos.
Ah, vale, pues...
Claro, es que yo no lo sé si de verdad está bien o no está bien.
¿A qué se lo lleva si no está
100%? No, a ver, cojo no está. Pero no tiene ritmo de competición. Es que, a ver, ¿cómo le puedes pedir a un jugador que está 4 meses? Entonces volvemos al tema de la planificación. 4 meses entrenando en Uruguay... con un preparador físico,
este
tomando el sol o lo que sea. Claro, lo fichamos, gravísimo error. No por el jugador, sino por la situación del jugador, después de desprenderte de Borja Iglesias. Claro, viene, tiene que hacer una preparación física especial. Juega, no juega bien, se lesiona, vuelve a jugar, se vuelve a lesionar. Es que Caleri, con Machín, no ha jugado un solo minuto. Ni un solo minuto, claro. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a un jugador que luego te marque 10 goles? Es complicadísimo esto.
Claro, tiempo pasado puedes decir lo que quieras.
No.
Vamos a hablar de...
No, pero, no,
de
Xavi,
esto.
Xavi, en el tiempo pasado... Esto no es tiempo pasado. En el tema... En el tema Caleri lo sabía todo el mundo. Que tú no puedes fichar a un jugador que está 4 meses sin entrenar o entrenando solo con un preparador físico cuando... Te acabas de vender a un jugador, el máximo goleador de tu equipo, por 28 millones. Tienes que traer algo. Pues, y si el presidente dijo que no, pues alguien tenía que haber saltado, haber dicho, oye, yo no estoy de acuerdo, me voy.
Es que va por ahí, es un tema económico. No se quiso invertir y punto.
Bueno, económico, por lo que
económico
sea.
Económico de traspaso, porque luego Caleri no cobra 4 duros.
Pero sí que... Sí, por eso.
Por eso, por
estamos
eso.
Hablando de una masa de 5 millones, ¿eh? Casi, lo que, casi, la de Caleri. Pero bueno, que eso es... A mí me da lo mismo. Si fueran 5 millones y hubiera marcado 6 o 7 goles, pues oye, ya está. Pero el problema es haber fichado o traer cedido a un jugador que tenía que hacer toda la preparación física y toda la pretemporada. No podemos esperar eso. Y ahí está el grave error de planificación de toda la parte de arriba.
Oye, hay juegos de ordenador de estos, como el manager, que tú puedes buscar ahí jugadores que acaban contrato. ¿Me entiendes? No sé, habría que regalarle una pela a Arnau y a Rufete, ¿no?
Bueno, ellos supongo porque que realmente sabrán lo que hay.
Porque Rufete, recuerdo un vídeo que grabó, ¿te acuerdas? Al principio de temporada, que dijo que ellos trabajaban mejor entre ventanas de mercado para buscar todo esto. Pues no, pues trayendo, o sea, a Caleri. No da la sensación de... Ahora lo veremos. Porque tendrán que hacer malabarismos para el tema de reforzar el equipo en el mercado. Y ahora veremos qué traen. Porque supongo que estos meses ya estará... tienen que tener algún jugador en plan... El 1 de enero firmas ya. Porque espero y deseo.
El problema es saber si nos podemos gastar dinero en fichar o solo vendrán cedidos.
Bueno, cedidos. Ya lo compro, cedidos. Pero jugadores sí, que valgan la
que
pena.
Que vengan a aportar.
Siempre nos ha ido bien los cedidos.
Sí, no, pero cedidos... Que sean para jugar top. Ya.
Sí, sí, no.
No traemos a uno que estaba cojo, con perdón, y ahora le tenemos que poner una pierna nueva y empieza a jugar el 3 de marzo.
No, pero Javier...
¿Quién fichó en el mercado de verano el año pasado a Semedo y Ferreira?
No, fue en
enero.
¿En
enero?
En invierno.
Pero Semedo era welcome pack. O sea, sí. era
iba todo junto. Pero Semedo costó 300.000 euros, no fastidiemos,
sí, sí.
¿Vale?
¿Y cuánto aportó?
Pues bueno... Pues
bueno, yo creo
que Semedo no es más jugador, ¿eh?
No hace falta...
No, sé, era otra situación.
300.000 euros.
No teníamos esta necesidad. No,
a ver,
fichamos
por reforzar...
¿Quieres decir que ahora nos gastaremos lo que...
No gastaremos, pero realmente. Yo tengo la sensación...
Gastaremos en ficha.
Creo que vamos a traer... Uno o dos tíos titulares.
No, con uno no hacemos nada.
Bueno, pero yo te digo lo que yo pienso. Pienso que van a venir uno o dos tíos titulares.
A ver, ¿los amigos de los amigos son vuestros amigos o no son vuestros amigos?
Yo tengo entendido... yo tengo entendido...
Entendido, pero por buena fuente...
De buena fuente...
De buena fuente.
Que el tema va para tres jugadores.
Estamos de acuerdo.
Yo creo que no, van a ser cedidos...
Bueno, pero
no se va a gastar
si
dinero,
diez,
pero
diez.
Van a venir
dos pedidos y uno con...
Con cara y ojos.
Con cara y ojos.
Bueno, hay uno que viene con cara y ojos seguro, yo creo.
¿Y tú lo sabes quién es?
No, yo no sé nada.
A mí no me mires, Javier. Yo soy perico de a pie, yo no...
Sí, aquí todo el mundo es perico de a pie,
el cara
pero...
y ojos tiene que ser arriba.
Sí, no, sí, arriba tiene que ataque. Ser dos.
Pero uno...
No, viene uno arriba. Yo pues, creo que viene uno arriba.
Pues vamos mal.
Bueno, ya veremos.
Vamos
mal.
Pero
aquí, ¿quién te dice que Caleri no empieza a meter goles? ¿Quién te dice que
el Chucky tiene un problema también mental?
Bueno,
¿qué le pasa ahora?
A ver,
no lo sé,
a
pero...
Ver, Javier,
una pregunta, ¿un
Javier.
Psicólogo bueno cuánto cobra?
Mira, perdón, pero eso es una gran aportación. Yo claro, creo que este tanto. Equipo necesita... lo necesitaba el año
un
pasado,
coach,
en
sí.
Un momento donde yo voy a decirlo, y podéis reíros si queréis, pero... Peleábamos por la liga y no
por
era
la liga no peleábamos.
Hubo un momento
peleábamos
que hubo un momento no es verdad.
Por la liga sabía
hubo un momento hubo Soli, un momento
Soli,
que peleábamos
no
por
me
la liga.
Ahora bueno, una película que no es verdad, no. Que una cosa es que peleáramos por estar líderes.
Mira,
pero no por la liga.
Mira, al final, lo bonito de esto es que no todo es dinero. Se parece mucho, pero no todo es dinero.
Si se hubiera hecho...
No todo es dinero.
Si
no.
En la época famosa después del Día del Sevilla, el entrenador que es para ti el mejor entrenador
que hemos
tenido...
Yo no he dicho que es el mejor, pero yo he visto jugar a mi equipo como
vale,
no lo he visto
bueno,
en años.
Excepto los 10 partidos esos, ¿vale?
Excepto el día que se fue, de la
no,
manera
no,
que
no,
se
no.
fue. Es la única
Perdona,
cosa que le reprocho.
Los 10 partidos esos famosos...
No los
si
diez,
él,
Javier,
si
no
él,
los 10. Perdimos con el Sevilla haciendo
si,
un partidazo.
Te estoy hablando que a partir del Sevilla. Si él hubiera sido capaz de reconocer los errores en aquel momento, este equipo estaría jugando a la Champions.
Yo
te lo digo
puede,
yo.
Puede ser, puede
te lo
ser.
Digo
estoy
yo.
De acuerdo en el resultado. Yo estoy de acuerdo en la necesidad, la aportación de que lo que necesitábamos quizás era mindfulness, era un tema... mental, era un tema de psicólogo. Yo creo que el equipo estaba bien, pero le pesaba estar arriba. Llegamos a un sitio donde no estábamos acostumbrados. No había realmente partidos malos, incluso los que perdimos.
No, que hubo partidos en esa época muy mala.
Y luego el Eibar que perdimos 3-0 y alguno más.
El Getafe también.
Dimos la cara en la. Bueno, pero esto son 38 jornadas. Sí, no hay ningún equipo, ni el Barça ni el Madrid,
el problema
que juegue
38
partidos.
No, sí, estoy de acuerdo, pero con tú estás en una dinámica negativa y yo recuerdo, y ahí te lo recuerdo muchas veces, sí, que el día del Villarreal, si no es porque se aparece la Magdalena, es la patrona de Castellón, si no se nos aparece, estamos en puesto de descenso.
Bueno,
No.
¿Estás hablando del año pasado?
La temporada pasada.
No.
¿Qué?
Y con cambio de entrenador.
Hombre, perdona, perdíamos 2-0... con el Villarreal. 2-0 con el Villarreal. Mira, voy a mirar la jornada.
El acierto
autogol de Bonera.
Y gol de Rosales.
En el último minuto con la pierna izquierda por la escuadra. Bueno, ese día se apareció la Virgen.
Es igual, eso es fútbol.
Y ese día.
Se nos aparece al revés muchas veces.
Varios jugadores, y yo lo sé porque he hablado con ellos, dijeron: vamos a subir. Hacia arriba otra vez, bueno, hacia abajo no se puede subir, nos vamos a ir hacia arriba porque con lo mal que hemos jugado, hemos empatado, esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que las cosas no las estábamos haciendo bien.
Al final,
y este año ganamos en Eibar y varios jugadores estaban contentísimos porque habíamos ganado.
El partido de Eibar que ganamos...
Apareció la Virgen de Aránzazu.
Exactamente.
Bueno, pues eso...
No hemos hecho ni un solo partido.
Pero
con
no
David Gallego,
para nada.
El problema es, Oli, es que cuando tú ganas un partido de chamba o empatas de chamba, tienes que reconocer que has empatado de chamba para darte cuenta que lo has hecho mal. Pero cuando tú ganas un partido de chamba y te piensas que eres el mejor del mundo porque has ganado, significa que no haces autocrítica y que da lo mismo.
Esto es lo que ha pasado.
Lo que ha pasado este año. Que no hubo... Y porque el entrenador que teníamos antes...
Dijo que habíamos hecho un gran partido.
Y que si la tecla y si la élite.
Y que si nos fumamos un puro en el sofá.
Claro. Ahí está.
Pero la aportación de Xavi que está diciendo del tema del psicólogo, creo que hoy, nos hubiera servido en eso.
Hoy
sería una gran aportación, sería un gran fichaje, porque Machín necesita tiempo, y el tiempo lo ganas con un buen psicólogo, hoy en día, que les explique que esto se puede sacar, y salen corriendo. Mira, al final, vamos un poco al destiempo. El mexicano, por ejemplo, es un tío especialista en levantar la moral, en levantar los equipos abajo. Machín es un tío que necesita más
tiempo. Y un mentiroso. Un fulero, porque lo que ha dicho
del español el otro día
es mentira.
Estoy de acuerdo que es mentira. Estoy 100% de acuerdo que es mentira. Pero lo que digo
pero
es
los
que hay.
Móviles.
Lo del sueldo. Lo del móvil, a mí lo que haga este individuo me la trae al pairo y se acaba la historia.
Bueno, yo de hecho, Javier, yo te decía con Rubi que yo lo aguantaba.
Sí. Tú eras de las pocas personas que decía, hay que aguantarlo,
hasta en segunda división.
Yo lo dije así de claro.
Sí,
cierto. Y que no quería que me trajeran un Aguirre para comérmelo 3 años más. Yo había visto mi equipo jugar para ganar la liga. Para ganar, no sé que la ganes, pero era un equipo que jugaba de tú a tú a cualquiera. Esto es lo que yo creo, que ahora necesitamos un entrenador, un psicólogo, que haga que esta gente se anime y salga animada y a ganar. Machín todavía no ha podido.
A Machín lo veo capacitado.
Yo también.
Una masa más de un psicólogo, pues nunca está de más. Una pregunta así, como me has dicho que sabías que quizás podía venir alguien, lo que ha salido en las redes de Bojan es una broma, ¿no? Entiendo.
Yo creo que sí. Van a salir muchos nombres.
Si este jugador es el revulsivo para el español, es más vale que yo dé mi carnet a alguien y que se lo...
Trenco el carnet. Revueltos quedaríamos, eso está, si esto es revulsivo.
No, me parece...
Yo hace 6 años lo decía por las redes, decía, Bojan Perico, ya lo ponía, hace el 2013-14 yo decía, Bojan Perico.
No, es...
A mí me parece que sería,
no.
Con perdón, infumable todo esto, ¿eh?
¿En qué liga está? No sé ni...
Está en América, en Estados Unidos.
En Estados Unidos. Se tendría que poner en forma.
Que no es un jugador para ser revulsivo de nadie.
Que esto no es una realidad. Yo lo que creo es que hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de ver lo que esta plantilla puede dar. No hemos tenido la posibilidad de verlo. Todos los jugadores están todos absolutamente por debajo de su nivel, absolutamente todo.
Toda la razón.
De acuerdo.
Y apenas estamos empezando a tener una idea de juego en la cual más o menos sabemos a lo que jugamos. Los partidos más o menos empiezan a aparecer. Hay fases del partido donde estamos dominando y sabemos lo que queremos. No lo habíamos visto en 10 jornadas. Hoy sabes que cómo juegan los centrales, cómo van por las bandas. Para mi gusto, el otro día había dos mediocentros, creo que era demasiado. Teniendo 5 defensas, 2 mediocentros,
se estorban,
queda poco arriba.
Y había un agujero muy grande entre el medio del campo. Medio
si hubiéramos perdido, nos hubiéramos puesto a un punto del descenso, que era el Rayo Vallecano.
¿Qué jornada?
La jornada número 22. Sí. Y el Villarreal estaba en ese momento a 5 puntos de la salvación.
¿Está? ¿Y dónde acabó el Villarreal? ¿Dónde acabamos nosotros?
Nosotros teníamos 25 puntos.
¿Y ellos?
¿Quién?
El Villarreal.
19. Es decir, que si ¿queda? Ellos hubieran ganado...
No, margen ahí. O sea,
no, pero que quiero decirte que el descenso estaba... la salvación estaba a 5 puntos.
En la jornada 22.
En la jornada 22.
Yo siempre he comparado, y en otras noticias hemos dicho, la temporada de Luis Fernández, que es muy símil en números. Acabamos la primera vuelta. En la jornada 10, ya lo voy a repetir, la jornada 17 teníamos solo 8 puntos.
Wow.
Hicimos, ganamos los dos últimos 14, pero es que la segunda vuelta hicimos 29. Más del doble que la primera vuelta. ¿Y por qué lo digo? Porque a nivel de sensaciones con Luis Fernández ya se veía otro equipo, pero solo hicimos 3 de 21 con Luis Fernández. Ya llevamos 4 de 15. Lo digo a nivel de... Que el Español se puede comparar con el Español. Me hace gracia la gente que dice, el Athletic Club el año pasado estaba. El Athletic Club es el Athletic Club, la mentalidad no han bajado nunca. Y el Español solo se puede comparar con sí mismo.
Es un gran paralelismo, la verdad.
Es la única temporada que veo que se parece... ¿Sí? ¿Y qué pasó? Ficharon a 4 jugadores.
Ficharon bueno, y no eran grandes jugadores.
No, pero...
Hombre,
apuntalaron
Viñal.
Al Viñal fue decisivo.
Raducanu.
Bueno, fue decisivo en 3 o 4
partidos. Pero no era un gran jugador. No. Hadji... Y eso sí, Pochettino. La vuelta de Mauricio.
Por jerarquía y...
Claro, es que había un líder.
Y el entrenador era de levantar, ¿eh?
Y aquí, exacto. El problema es, tenemos un líder ahora, después de la publicidad. Las 7:48, ya está por aquí también Arnau Baqué, que nos acompañará para el tema de secciones. Un momento. Una pausa y seguimos en directo en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Sácale todo el partido al Black Friday con Miró. La mejor tecnología a unos precios de escándalo. Ven a visitarnos a nuestras tiendas y déjate aconsejar por los mejores asesores. Aprovecha el Black Friday en las tiendas Miró y en Miró.es. Miró, los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Miró.
Especias y conservas Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena. Que son prácticamente jugadores jóvenes con mucho talento, tiene todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? Que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Diez minutos para que sean las 8 de la tarde. Despedimos también a Soli y a Manu. Bueno, pues un placer, gracias. Manu.
Y así volveré.
Seguro que volveré, pero como MacArthur ya volverás.
No, volveré prontito.
No, me alegro de conocerte. Gracias a Soli. Así conocemos un perico más también, Soli.
Un gran perico, un gran empresario. Yo creo que son aportaciones. Ya sabes que lo que dijimos antes, somos un lobby. Nos ayudamos.
Antes decía, ahora ya no somos una secta, somos un lobby.
Hay que cambiar la palabra.
Hay que cambiar la palabra. Ahí también, Arnau, hay que buscar un lobby.
Somos somos gente que nos ayudamos, que nos queremos, que sufrimos juntos, y eso es muy poderoso. Eso no lo tienen los demás. Eso tiene mucha fuerza. Gracias por la invitación a Manu, gracias por la tertulia con vosotros.
Bueno, tú de vez en cuando has venido alguna.
Sí, hombre, claro.
Compartido,
claro.
Pero yo para cuando Manu era la primera vez.
Sabes que cuando vengo, ganamos.
¿Pero te refieres al jueves o al domingo?
No, el jueves, si empatamos, está bien.
No, con el empate ya
estamos bien, de grupo. Exacto. Vamos piano, si va y lontano. El domingo hay que ganar. Y vamos a ganar.
Bueno, no, tenemos,
vamos a ganar bien.
Antes del día 10 tenemos una cita aún para hablar del tema económico.
Eso cuando quieras.
De la situación de cara a la Junta de Accionistas.
Sí, hoy me ha llegado la citación.
La semana que viene. No me ha llegado a mí aún.
Bueno, hay gente que ha llegado ayer o a mí hoy. Me ha llegado.
La semana que viene hay que hablar de cómo está el tema económico para que la gente lo entienda a nivel popular. Porque claro, luego vas allí y te empiezan que si el PowerPoint de no sé qué, no sé cuánto.
Lo adelantamos, los números son muy bonitos. La verdad es que estamos en esa parte de 2-3 años.
¿Te los han mirado?
¿Los conoces?
Sí. No empecemos. No empecemos
con preguntas en directo en radio.
La pregunta es...
¿Son muy bonitos?
Soli, una pregunta solo. ¿El tema de la UEFA se aplica este año o el año que viene? ¿O una parte este
Hay una
año?
Parte y una parte. Pero creo que contablemente lo van a pasar el año que viene. Pero esto es una opinión, no lo tengo con certeza. De todas formas, los balances son bonitos, ¿eh? O sea, quiero decir que en eso se ha hecho un trabajo excepcional. Es una lástima que llegaremos todavía en una situación de sufrimiento. Lo ideal sería, para todos, es que levantemos unos puntitos ahora y tener una reunión tranquila para ver el futuro con otros ojos. Se nos hace muy difícil pensar en el futuro... teniendo lo que tenemos. Creo que nos pasa a todos. No estamos ni disfrutando de la UEFA, que es una lástima.
Ahí está el problema, que una no pena. Podemos disfrutar. Porque
no sé cuántos de vosotros habéis saltado al campo el año pasado cuando nos
pues yo no pude saltar de la cabina, claro.
Pero
hay dos que saltaron.
Tres.
Yo no.
Yo me fui con Arnau a ver el ascenso de las chicas que ganaban el ascenso. Y llegué al final cuando ganaron.
Pues
es verdad que coincidió ese día.
Que estábamos ahí, donde estábamos, con un año precioso que acabamos increíble, y que estemos ahora casi sin disfrutarlo es una lástima. Ya tenemos que quitarnos este peso de encima, como sea, verlo diferente, veremos los números diferentes, y no hay límite para este equipo. Con lo que nos ayudamos, nos queremos y sufrimos juntos, este club es...
¿Cuál es la deuda?
Ahora es prácticamente nada. Además, creo que van a presentar alguna solución para la deuda a corto. Y lo están haciendo muy bien.
No sé,
y los resultados son los que son. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor ahí podemos criticar todo lo que queramos. Yo estoy de acuerdo. Ha habido malas decisiones, mala planificación. Se equivocaron con el entrenador. Una planificación para una temporada muy difícil, que empiezas a competir prácticamente el 1 de agosto y
sí,
tienes
pero
un tío
pero
que no...
¿Qué renunciamos a competir entonces?
Ni hablar.
¿Renunciamos a la Europa League en aquel momento?
Pero un entrenador con experiencia. Quizás no lo vimos, nadie lo vio, porque todos pensamos que, bueno, sí, venga, con Pavrocci, Pitti y Cullons, lo tienes para adelante. Ni Cullons.
No, estamos de acuerdo. Yo creo que todos podíamos pensar que estábamos... de acuerdo con el nombramiento de Gallego, pero desde julio...
Lo barato sale caro.
No, tampoco es eso. No me digas que Gallego...
Si alguien
me dice que Gallego era el entrenador porque era más barato, entonces sí que me cabreo.
No, pero era un...
error gravísimo.
Bueno,
tú confías en el entrenador, te cueste 1 millón al año o con el faraón que te costaba 3 kilos. Pero... más unas casas, más no sé qué, más no sé cuánto, etcétera, etcétera.
Bueno, eso fue un escándalo.
Bueno,
pero Javier, tú
no,
sabes
pero
que...
yo creo que no se coja a David Gallego por ser el más barato.
Tú sabes que los
otros... No, pero ayudó.
Bueno,
no.
Todo empuja, yo estoy de acuerdo con Ferran.
Pues
oye,
nos equivocamos. Entonces es un error mayor del que pensaba.
A mucha gente la salió bien. De hecho, al equipo del otro lado, a los otros... en su momento pusieron a Guardiola donde tenían dinero.
Bueno, pero Guardiola era un líder. David Gallego no es un líder.
Salió
es igual, Pochettino era un líder cuando llegó cuando es entrenador del Español. David Gallego no es un líder.
Pero el error es global también de Chen de invertir más. Cuando tú en economía tienes una marca y acabas un año bueno y quieres expandir, ¿qué haces? No te quedas el dinero en el banco. Lo que haces es pedir créditos
para
abrir franquicias, expandir marca, lo que se dice el atacadoli en economía. Si la cosa va mal, pues puedes cerrar 2 o 3 franquicias, pero tu marca ha crecido.
Bueno, aquí un empresario también.
No sé, digo yo.
Manu, ¿cómo había que hacerlo entonces?
Bueno, yo creo que es complicado, pero yo también creo que la decisión fue también parte económica con Gallego.
Totalmente.
Pues entonces me voy a cabrear más de lo que estoy.
Fue un error, pero fue parte económica. Pensaban que con el equipo que había, con lo que habíamos hecho, con este entrenador que era de la casa, y que creían en él, y encima, pues bueno, era un entrenador que costaba pues más económico que los otros. Y yo creo que fue un tanto por ciento a favor de él. Luego ha salido caro, bueno.
Me creo que ha salido caro, o sea, que le has tenido que pagar.
Yo también lo pensaba.
Y has tenido que tener un entrenador nuevo.
Sí, sí.
Y la situación del equipo no está para más historias, y el error viene de no fichar en verano, y ahora lo tienes que fichar ahora.
Tú piensas que cuando se fichó a Gallego no estábamos clasificados para la UEFA. No era seguro que fuéramos, entonces...
No, pero a ver, pero estaba claro que sí. Es decir, a ver, bueno, si Gallego no nos mete en la fase de grupos, es para cogernos a todos y enviarlos a Ucrania, pero no en el charter, en autobús.
En globo.
Hombre.
Claro, estaba
pero
claro.
Yo creo que fue parte de decisión económica, ¿eh?
Pues ser, pues grave.
Creo, ¿eh? Es mi opinión.
No, si aquí alguno dice que es por eso, que son los amigos de los amigos, que son mis amigos, pues mal hecho. Bueno. Mal hecho.
Parte la decisión.
Mal hecho.
Pues,
no.
Sin duda.
Ni parte
todo,
ni nada.
Todo
fatal,
influye.
Fatal.
Sin duda.
Yo soy tan... Pienso tan positivamente que pensé que era una decisión deportiva.
Hombre, es deportiva y es económica.
Pues es un error.
Bueno, pero Javier, así
fue. No. Esto no es...
¿Cómo es un error de campeonato? Pero de campeonato.
Claro,
y el segundo error es haber reaccionado tarde.
Cuando claro, ahí el Granada
claro,
ya lo... El día del Granada exacto. Tenía que estar en la calle.
Claro, son 3-4
partidos. No, el día de Granada no. El primer día de pretemporada en Navata había que echarlo. Y lo dije.
Venga,
este... bueno, pero eso
da más?
Es muy heavy.
No, perdona. Bueno. Está grabado, ¿eh? Está grabado que dije, con este entrenador me empiezo a tener muchas dudas. Las 8:03, gracias Manu, gracias Soli. Una pausa y entra Arnau Baqué, que nos quedan unos minutos de tertulia de Ferran y luego vamos a secciones.
El próximo 1 de diciembre, los Osasuna visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Porque si algo bueno tiene el fútbol es que cada semana tenemos una nueva oportunidad para seguir luchando y cambiar esa dinámica sumando los 3 puntos en casa. Para ello te necesitamos el 1 de diciembre a las 4 de la tarde. Español Osasuna en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
2 minutos para las 8, nos quedan a unos 10 minutos más o menos de la tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, has venido un poquito tarde, pero has estado ahí detrás de la pecera escuchando.
Sí.
Y además, bueno, yo creo que hemos opinado todos sobre el tema de lo que pasó el día del Getafe, de lo que esperamos el jueves con este equipo, bueno, con esta lista de convocados tan, entre comillas, no extraña, porque como hay tanto lesionado y haya caído también Javi López, pues claro, no sabemos al final quién va a jugar mañana o quién va a jugar...
Sui generis, ¿no?
Jueves.
Sui generis, Javier. Bueno, el partido del Ferencváros desgraciadamente ha cobrado una trascendencia... secundaria, digo desgraciadamente, porque como bien comentabais, no estamos disfrutando prácticamente de la Europa League. Para mucha gente, incluso yo creo que de manera desacertada, se está convirtiendo en un estorbo. Eso no quita que el Español tenga en juego asegurar la primera plaza, asegurar dinero.
Y dinero, claro.
Claro,
estamos hablando de 1 millón de euros,
claro,
más.
Claro,
¿eh?
Claro, es que sí, hay objetivos que son lo suficientemente...
No la victoria, el pasar primero de grupo. Claro. Es 1 millón de euros más que claro. Si pasa segundo de grupo.
Se dice pronto, ¿eh? 1 millón de euros, entonces... Para mí hay objetivos suficientes en juego, el seguir manteniendo el récord de imbatibilidad, pasar primero, probar a algunos jugadores, grandes proyectos, digamos, para este partido.
Es que el día del Ludo Górez en casa, es que tú miras la alineación que puede salir el jueves y va a ser más o menos la misma.
Sí. Sí, supongo que da la entrada a Iturraspe, a Caleri, bueno, veremos.
Con Lozano, Granero, Lluís, que jugó de titular
correcto,
también.
Titular, Corchia
también.
Es una alineación, una convocatoria para poder ganar al Ferencváros, yo creo. Entonces, a pesar de que el Ferencváros aquí nos arrancó un empate...
Bueno, porque yo creo que fue
fue la época que estábamos
muchas
dudas y no sabíamos a qué jugábamos. Y bueno, arrancábamos todo a brotes de espíritu, ¿no? Y de individualidades. Bueno, el partido con el Getafe a mí me ha dejado una sensación...
preocupante, ya no por el punto en sí, que igual no es malo, sino porque vi cierta inoperancia para poder llegar arriba, ¿no? Lo que nos está sucediendo un poco a lo largo de toda la temporada. Sales muy nervioso en un partido en el que llevas 15 días apelando a la afición, a que todo el mundo salga concentrado.
Para ti era... Y estábamos hablando un poco al principio del tema de lo del vídeo, la final... Yo...
Un poco exagerado, ¿no?
Sí.
Sí, un poco... Igual que ahora con Osasuna, ¿eh? Es, a ver, es que las finales son aquellos partidos, Machín también lo ha dicho, que no tienen vuelta atrás, ¿no? Que no tienen final. Era el día del Murcia, era el día de la Real Sociedad, eso eran finales. Si tú perdías ese partido, pues... O incluso los partidos que tenía Pochettino en el rush final, aquel de las 8 victorias. Habían finales en partidos que si perdías prácticamente te quedabas fuera. Pero ahora hablar de finales cuando estás a 5 puntos con 70 y pico en juego, hombre, pues es exagerado. Sí que es cierto que tienes que empezar a ganar en casa, porque ningún equipo se salva sin ganar en casa. Eso es una evidencia lógica.
Pero el tema, por ejemplo, que íbamos a escuchar la rueda de prensa de Víctor Sánchez, no nos da tiempo, pero bueno, uh-huh. Lo que ha llegado a decir, igual que comentó el otro día después del partido, es esa sobreexcitación de un poco de que se generó con ese vídeo, que si es una final, es una final. Yo creo que fue un error totalmente.
Ellos también, a ver, yo no he escuchado las declaraciones de Víctor y ahora lo haré, pero me parece también...
No, no lo harás. Bueno, después,
¿no, Javier? Bueno,
pues no la pasamos.
Correcto, Javier, pero vaya, me parece también una excusa un poco peregrina, ¿no? Los jugadores tienen que estar por encima de eso. Yo vi en los primeros 7 minutos errores que no se cometen tan siquiera en segunda B, te diría prácticamente. Hubo, mira, el primer minuto un córner forzado absurdamente, un córner en contra, un error de David, otro error de Marroca, llega el gol, sí, de Calero. Bueno, fueron unos errores que no comete nadie en primera ni en segunda división, errores de este estilo. Sean por los nervios o sean por lo que sea, pero... A ver si también los jugadores empiezan un poco a quitarse... La afición el otro día estuvo muy bien, Machín lo reconoció, dijo, la afición está muy bien, ha ayudado a su equipo, no la ha presionado, estuvo genial, no podemos ya excusarnos todo en los vídeos y...
Bueno, y aparte es que lo que hablamos, si vendes todo como una final, esto es que es como hacer la trampa al solitario, ¿no? Como jugar a la consola, ¿no? Voy a jugar el partido, ¡ay, lo pierdo! Me grabo la partida y lo vuelvo a jugar. Hasta que gano la final. Si vendes tanto la moto como la final.
Eso es hacer trampas al solitario.
El día de los Osasuna, ¿qué final? ¿Qué es? La
refinal, claro.
Un inciso, ahora que Román... Ay.
Sí.
Tú vas cambiando nombres, no te preocupes.
Bueno, un día me gustará más alguno que me digas y me lo cambiaré.
También.
Arnau ha dicho, la afición que dijo Machín al lado del equipo, para mí... insuficiente.
No, eso es otra cosa.
Sí, correcto.
Pero la gente que estuvo bien.
Sí. La que estuvo con una actitud fenomenal. Es cierto, yo estoy contigo, que 22 pues son escasos para lo que se merecía la ocasión.
Menos que socios debemos tener, entiendo.
Ah, claro. Ya no me acordaba. ¿Cuántos socios abonados tenemos?
Pues no lo sé. Oficialmente no lo sabemos.
¿Dónde tienes contactos, Fernando?
Sí, ya
he los amigos de los amigos.
Habrá que preguntárselo el día 10, Arnau, o quien sea. O
sí.
Alguien.
Bueno. No, alguien tendrá que preguntarlo. Y al final, ¿nos podéis decir el número de socios que somos?
Es para un amigo.
Si somos, no lo sé, supongo que
serán 27.000 y pico en total.
Si éramos 22.
Y abonados deben ser 23, 24, no más.
No, yo creo que había menos socios de lo que...
Se regalaron entradas. Yo lo vi muy...
Entraron, se regalaron. Cada socio tenía la suya, pero no era como un regalo, le correspondía.
Habían entradas a 15 euros.
Igual que el partido de los Osasuna, lo mismo.
Al final, ¿qué queremos? Que nos regalen y aún así tampoco llenaremos. Pues el problema nos lo hemos de mirar nosotros mismos, ¿no?
Eso es otra cosa. Eso ya es un tema que hemos hablado muchas veces.
De lo mismo no es la culpa siempre.
No, claro, pero la culpa de la afición no es de haber hecho una mala planificación, el nombramiento de un entrenador que a mí me habéis dejado. O dejado. Ya no me gusta a mí el dejar así. No, porque, de verdad, si es... Es que no, ni un 10%. Yo no puedo creer que en un 10% se decidiera que David Gallego era el entrenador porque era más barato. Entonces, con perdón, tienen que marcharse todos.
Hoy en día...
No, ni hoy en...
Es un negocio.
Me parece muy bien, pero fíjate cómo tenemos...
Más que un deporte.
¿Cómo tenemos el negocio? ¿Cómo tenemos el negocio?
Ahí está el problema, Javier, ahí está el problema. Yo también creo que en toda decisión deportiva, y en esta, subyace un motivo económico que igual entre los 5 motivos fue el cuarto o el tercero, pero que subyace un motivo económico y que Gallego, porque era, entre comillas, barato respecto a otras opciones, primó, seguro, porque además tengo indicios al respecto, pero eso es un error. Eso es un error que se está pagando ahora, Javier, se está pagando. Ahora se está pagando deportiva y económicamente.
Ahí está. Es que a mí, yo nunca he querido pensar que... Es, de verdad, no he querido... Pienso bien en ese sentido. No he querido. ¿Qué? ¿Te gusta la carpetilla, eh?
Bueno,
de la productora, es impresionante, hombre.
¿Qué ha pasado aquí?
Claro, es que se estrenó, solo estrenaste la semana pasada.
Tranquilito,
no lo había visto esto.
Pues mira, al final todo llega en este.
Bienvenido.
Qué nivel.
Ahora no encuentro los dos papeles.
No, porque como están por orden alfabético, ya tampoco los encuentro.
Qué nivel. Vale, vale.
Bueno, de verdad que tú considerabas una opción la de que fuera el tema económico.
Sí.
¿Tú también? Y si
era, pensé, claro.
Yo creo que pensaron que con Gallego saldría como salieron los últimos 5 partidos de la liga que él estuvo y que podría sacar, pero yo tampoco estaba convencido. Yo creo que la temporada necesitaba un entrenador con más experiencia que Gallego.
Bueno, a ti no te lo pregunto, Ferran, porque tú has valorado que... ¿O sabías?
No, he valorado. No,
¿sabías?
Es cosecha propia.
No, aquí cosechas propias no me sirven.
Cosecha propia.
No.
No tenéis vosotros vuestra opinión, mi opinión.
No, pero
esta.
No, pero hay opiniones que se tienen que basar en algo tangible.
Tú tienes
tangible.
Hilo directo.
Tienes hilo directo.
En el feeling. En el feeling.
Hubo una parte de tema económico seguro. Bueno, se valoró por el todo. Y dijo, mira, por meritocracia, por las 5 jornadas famosas aquellas... Y
porque lo quieren los jugadores.
Lo quieren los jugadores y económicamente seguro que es más barato que Rubi y que cualquiera de las otras opciones que se manejan.
Mira, yo voy a dar esos 5 factores.
Sí.
Primero, porque lo quieren los jugadores. Segundo, porque le gustaba al presidente.
Correcto.
Tercero, porque era una como una inversión, ya que como saca jugadores del filial... seguirá sacando jugadores del filial y por lo tanto nos hará ganar dinero. Cuarto, meritocracia. Y quinto, el tema económico.
Sí.
Pero yo nunca he querido pensar...
meritocracia de los 5 partidos y de la campaña que hizo.
Bueno, que lleva 7 años en la entidad y...
Por todo eso. Nunca he querido pensar en eso, de verdad. Es que si pienso eso, significa que fue la primera de las opciones.
Desconozco los desconozco los factores.
Gallego también dijo, pienso, que o ahora o ya me voy.
Bueno, porque se hubiera ido tú.
Javier, 6. O porque no se va a quejar tanto si no le fichamos todo lo que puede.
Probablemente.
Otro.
Probablemente. Yo desconozco el orden de los factores.
Ahí Chavi. Estamos el tema económico.
Desconozco el orden de los factores, pero que son estos, seguro. Estos 6 que...
Pero en este caso alteraría el producto, ¿eh?
Sí, bueno, correcto.
Si el primer factor es porque era más barato...
De
ahí
vicia el resto de decisiones.
Exacto. Ya está todo lo demás, con perdón, prostituido.
Sí, estoy de acuerdo.
Y así nos ha ido.
Bueno, ya no podemos hacer marcha atrás. Lo tenemos,
No.
Tenemos adelante y tenemos que apechugar con lo que tenemos y sacar el carro con lo que sea. ¿No?
Y desde aquí pedir un mediocentro de músculo.
Está bien, pídelo. Yo creo que vienen 3 jugadores. Estoy de acuerdo con...
Claro. Te lo he dicho antes. Lo he dicho antes.
Y uno es de los tuyos, me parece.
Pero es que esto lo ve...
No decíamos que... Perdona, Isidra. Que con Roca, Melendo y Granero teníamos un medio del campo...
Que no.
Fantástico.
Pero por la forma de jugar de Machín, hace falta un hombre fuerte en el centro.
Ferran, ¿cuánto tiempo hace, y Javier está de testigo, que estoy diciendo que nos falta músculo en medio del campo?
El primer día que vas a venir.
El primer día, sí.
Mira, con el sistema de Rubi...
No, del año pasado.
Con el sistema de Rubi, la petición de Isidra tenía cabida, pero era menos prioritaria. La prueba es que le trajeron Alfa Semedo y jugó poquísimo.
No, pero es que Rubi pidió un delantero.
Correcto, pero con Rubi...
Para sustituir a Borja, porque...
Sí, por si se quedaba corto el tema.
Y le traen a un gran jugador que para mí es el Chucky.
Sí, sí.
Lo desaprovechó.
Más Buley y ya está.
Rubi desaprovechó al Chucky Ferreira y ya está.
Yo estoy contigo. Y creo que con el sistema de Rubi, por la manera de jugar, con ese tribote que tocaba bien el balón, pues él se consideraba que no necesitaba ese pivote ancla. Con la manera de Machín, es indispensable. La prueba es que Víctor Sánchez es indiscutible con Machín, porque es el único que hay de ese perfil.
Va a tirar faltas, es el único.
Bueno, eso ya es otra cosa.
Y tu raspero
eso ya es otra cosa. Es otra cosa, Ferran.
Tiene la ventaja de que si las tira, no las remata.
Pero yo vuelvo a decir lo mismo. Si Víctor saca los corners y saca las faltas, es que no hay nadie que lo haga mejor que él, porque eso se debe practicar en los entrenos.
Los corners no se están cagando nada mal, ¿eh? Las corners y las faltas...
Bueno,
últimamente la prueba es que vienen varias jugadas de Gego con él. Otra cosa es que saque los libres directos y las faltas...
Por eso digo que si lo saca él es por 2 motivos. Porque él es el que mejor lo hace en los entrenos, o que no hay otro jugador que tenga el valor de asumir responsabilidades. No, Oye, ahora es...
Javier, estás hablando de tirar una falta.
El año pasado recuerdo...
No otra cosa en todas las
semanas. Bueno, a mí me da lo mismo.
Yo a bote pronto, Ferran. A bote pronto, el año pasado, con lo poco que jugó, recuerdo un gol en el campo del Betis en Copa, sacando él una falta y Baptistao rematando de cabeza, que fue el último partido de Baptistao. Y él... Quiero decir que mal no lo está haciendo ese nivel. Otra cosa es que tenga que tirar las faltas directas.
He visto
eso ya me preocupa.
Y hay que decir, a favor de Víctor Sánchez,
no, sí,
he visto temporadas semi-infames. Y este año, visto otras temporadas,
es que a Víctor no se le puede criticar nada, todo lo contrario. Me parece que está haciendo una temporada increíble. El problema es que a Víctor se le está exigiendo cosas que él no puede hacer.
Con el sistema Machín y con lo que ha dicho Isidro Espiga, que yo estoy de acuerdo con él, que necesitamos músculo, ahora mismo es indiscutible no lo siguiente para el sistema Machín.
Es decir, si Roque y Darder estuvieran mínimamente al nivel de Víctor, no estaríamos donde estamos.
Correcto.
Pero claro, el problema es que estos dos jugadores ni está ni se les espera.
Darder el otro día llegó tarde a todos los balones. Tarde a todos los balones, segundas jugadas, tarde, lento. Claro, que estos
son no hay un, mismo no hace un, ni un pase bueno. No ni un pase filtrado no está, entre no líneas, ni uno.
Lo único bueno que le recuerdo esta temporada es el gol con el Atlético de Madrid, de segunda línea. Ya está, no le recuerdo una acción, no me digas una acción buena más que ha habido. No me acuerdo, no me viene a la cabeza.
El gol ese vino aparte de una recuperación de Víctor y pase.
Claro.
Pero bueno, es la única acción que le recuerdo este año Darder reseñable. El año pasado le podía recordar varias, aparte de la del
Bastante,
Rayo.
Bastante,
correcto. Entonces, las de Girona, las del Rayo, había bastante.
Volvió a jugar muy arriba el día del domingo.
Claro, porque es que no tienes a nadie.
Pero arriba, pero Lendo. Había rechaces que le venían y por lentitud, por
si mala no llegaba, no llegaba.
Y no sé qué pasa con Melendo. El expediente Melendo ya empieza a ser ya humeante.
Es que el sistema Machín, entre comillas, sacrifica a dos jugadores importantes, como son Melendo y Vargas, que se están encontrando pues sin esa cabida. Bueno, claro, todo sistema tiene sus pros y sus contras. En este momento, pues Vargas y Melendo son un poco sacrificados. El problema es que quienes están jugando en esa posición no están rindiendo, como son Dardé, bueno, Buley cuando sale ahí. Bueno, Buley últimamente está...
El otro día para mí fue el mejor
está...
Buley.
Está...
Al menos lo intenta el tío. El tío corre, lo intenta, lucha. Y el otro día fue oportunista en el gol.
Ya, pero falló un gol que era gol. Pero claro, es que estos errores no se pueden cometer. ¿Sabes qué? Hemos marcado 7 goles, ¿no?
8.
Bueno,
hay la diferencia de un delantero que defina a que no defina.
Cada jugador, tenemos 7 goles de 7 jugadores distintos.
Correcto, efectivamente.
De 7 jugadores distintos.
Y
claro,
y una propia puerta. ¿No?
Ese ya no cuenta. Máximo goleador del Español, hay 7 jugadores.
Correcto, sí.
Eso es duro.
Y en casa es un gol en propia, penalti y córner.
Sí.
Claro, que ver, que valen igual, ¿eh? Pero ostras.
No hay ninguno de
jugada. Significa que no has construido una jugada.
Solo nos han dado un punto, ¿eh?
Correcto, nos han dado un punto, el del Getafe.
Pero yo sigo diciendo que no salí decepcionado por el resultado, sí, pero por el juego no.
Yo en la segunda parte a mí no me gustó.
Los últimos 15 minutos el equipo ya guardó el resultado.
Claro, es que...
Lo que no has ganado
en 70 no lo pierdas en 20.
A ver, no fallan aquellos que dicen que sumar es importante, es que es cierto. Porque una persona puede pensar, de 0 a un punto va a poca diferencia. No, bueno, pero va a diferencia moral. La gente va sumando puntos, ¿no?
No perdimos.
Exacto, va sumando puntos. Ya sé que no es la manera, seguramente, de escalar muchas posiciones, pero va sumando. Y ese punto, si tú ganas a los Asunas, será bueno. Será matemáticamente bueno. Bueno, pues por aquí se empieza, ¿no? Sumando. También en la época que estábamos, como Xavi comentaba, con Luis Fernández y tal, que nos costó enlazar algún empate que nos parecía tonto, luego sirvió para permanencia, sirvió para hacer los 43 matemáticos que tal. O en la época que teníamos con Aguirre, algún empate, como recuerdo uno del Sevilla, que nos empató en el 90 y pico con Negredo, pues recuerdo que luego fue bueno.
No más lejos, el gol de Chucky en Bilbao nos dio la Champions League.
La Europa League.
La Europa League.
Sí. La Europa.
Hombre, claro.
Por eso que los empates ahora puedes ver. Ahora algún empate lo puedes ver con ciertos ojos y luego en verdad el punto es más valioso de lo que parece. Pero también es cierto que en casa hay que romper esa racha, hay que ganar, porque si no.
Yo con Arnau que hablamos mucho y yo le digo. Sí. Te lo dije antes. Yo firmo 4 puntos, te lo dije.
Sí, es cierto.
Con Getafe y Osasuna.
Bueno, pues mira.
Yo firmo a 6, es verdad. Y es verdad que a mí. El empatar el primero duele de cara a la afición, pero bueno, ahora ya tenemos que olvidar el Getafe. Viene Osasuna y Osasuna son 3 puntos necesarios. Lo demás ya.
Bueno, para acabar, antes de entrar en secciones, Vamos con la promoción de cara al partido de los Osasuna. Socios y abonados pueden sacar, ya saben, dos entradas, sobre todo los abonados. Y socios también, por supuesto. 15 euros, gol y córner, 25 tribuna. Los niños de 0 a 5 años, entrada gratuita, pero hay que sacar a través de la taquilla, es decir, tienes que escribir para decir que van, etcétera, etcétera. Habrá autocares también, con los puntos de encuentro en la Avenida Diagonal, con Capitán Arenas, y en Plaza Cataluña, junto al Jarro Café. La salida será a las 2 y 20, y también habrá una butifarrada en la Fanzone, con actuación musical, magos, una carpa de la Federación de Peñas, animación, bailarines, los famosos globos, etcétera, etcétera. Así que espero repetir un poco el número de espectadores.
Me gustaría saber la ocupación que tuvieron los autobuses estos de...
No lo sé.
Ni lo sabrás. Si lo sabes los socios, vas a saber esto.
No lo sé. No
lo puedo. Desconozco.
Si algún socio fue, y nos puede decir si van llenos o no, pues mucho mejor.
Me consta,
si no,
también, pues Javier, que están haciendo alguna promoción a nivel social con algunos colectivos y tal. Me consta que están haciendo para, bueno, a ver si traen algunos colectivos al partido. Bueno, están haciendo más.
Hay que ganar y ya está, que es lo más importante. 8 y 16. Nos queda una pausa de publicidad, ya no. Pues vamos con secciones. ¿Por dónde empezamos? A ver. No, por donde tú quieras.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Bueno, pues empezamos con el básquet. Isidra, 79-60 al Camping Viaña. Seguimos líderes. El segundo está a una victoria, que es el Ipsi.
Ipsi.
¿Qué nos toca? ¿Cómo fue el partido con Camping Viaña?
Fue un partido que lo tuvimos bien atado desde un principio, a pesar que era un equipo muy correoso y que iba en defensa un poco agresivos, un arbitraje un poco especial, pero lo tuvimos controlado prácticamente todo el partido. Terminamos la media parte ganando de 10, nos marchamos a 20 puntos, 21 puntos, luego al final ganamos...
Hiciste 10. La goma.
Sí, y ganamos a final de 19, pero en ningún momento se vio el partido que pudiera entrar en peligro de una remontada y tal. Y esto que el Rusell iba tercer clasificado de la competición. Nosotros, si el equipo está al completo, somos un equipo difícil de batir. Nos puede costar más ganar o tal, pero tenemos recursos.
¿Este fin de semana?
Lima Horta. El domingo.
¿Dónde es? ¿Dónde se juega?
Lima Horta se juega... es un pabellón de ahí, de la parte alta de Horta. Sí, no me acuerdo el pabellón exacto, ahora lo miramos. Es un rival que el año pasado bajó de Primera Catalana, que no está haciendo una buena temporada. Creo que está en 4-5, 3-5, 3-6... Uh-huh. No, tiene un partido menos, está en 3-5. Bueno, veremos. Son equipos que... Un equipo de una plantilla experimentada, con ha mantenido la base del año pasado que bajó, bueno... No va a ser un rival.
Es que a mí me suena. Sí, ¿no será en pista al aire libre? No, juega.
No puede ser. Lo he mirado antes. Será el pabellón.
No será el de
Nau
Norta.
Nau Parc del Clot. Entonces,
es el Grup Barna, ¿no?
No. Espérate, que lo estoy mirando bien, ¿eh? Perdón.
Bueno, lo digo para.
La Nau Parc del Clot es donde jugamos el Grup Barna, que está ahí al lado de la
Florida.
Sí,
puede ser. Espérate, que lo estoy buscando.
Lima Horta, que me suena.
Ahora te lo busco.
Vale, luego lo dices. Vamos con otra sección.
Bueno, Polisportivo, aquí pone.
Espera un momento. Dime. A ver, dilo ahora, claro. Estamos.
Polisportivo Safa Horta, pues aquí.
Polisportivo Safa Horta es el. Ah, sí, coño. Perdón.
Juega el balón.
El pabellón donde juegas el balón, mano, es verdad. Lo cambiaron porque lo tienen en obras. Perdón, lo juegan habitualmente, es verdad.
Bueno, pues ya está.
Sí.
Ya está.
Donde juega el balón, mano, lo tienen en obras, es verdad.
Bueno, pues vamos con otra sección, venga.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Pues vamos con el balonmano, que fue un poco la parte negativa de este fin de semana. Sí. 18-18 con un equipo que teóricamente no era de los favoritos, ¿no?
Es el partido que no pudimos ver porque coincidía con el Español. Bueno, por lo que me comentan Vivencio, Esteban Foix, fue un partido muy igualado. Las diferencias nunca superaban, creo, que los dos goles por parte. Bueno, nosotros ahora mismo estamos pasando una racha muy complicada de lesiones. Tenemos 9 jugadores de baja.
¿9
jugadores de baja, sí. Entre lesiones traumáticas, algunas por traumatismo.
9 de 21,
sí. Estamos prácticamente con 12 jugadores.
Eso es complicado.
Claro. Entonces afecta mucho a la rotación, al ataque. Teníamos ahora la operación de nariz de Bayús, que el día del San Martín de Yang le desplazaron la nariz. Bueno, tenemos una serie de lesiones que nos han afectado mucho y que nos están mermando bastante, sobre todo en ataque. La lástima que estábamos 18-17 y tuvimos un penalti a 8 segundos, que fue el empate. Bueno, sí, nos hemos dejado aquí. La verdad que podemos considerar que nos hemos dejado un punto. Todos pensábamos que este era un partido a sacar. Pero también es cierto que, dadas las circunstancias, yo que he visto los últimos partidos menos este, no puedo reprocharle nada al equipo, ¿no? El equipo sale con esos 12-13 jugadores con el que tiene. La verdad que está rindiendo bastante bien. Estamos afrontando un calendario ciertamente complicado, por eso creíamos que con el Castell Defense pues podíamos dar ahí un... Bueno,
ganar el partido y, sí. Y no alejarse tanto del primero y del segundo.
Bueno, estamos a 4 puntos del primero y a 2 del segundo, que en verdad es un partido...
¿Es un partido?
Sí, a ver, estamos ahí y con la igualdad que hay, pues si no tropezamos, vamos a seguir estando ahí arriba. Pero
sí,
bueno.
Porque hay 3 o 4 y luego hay un corte.
Sí, empieza a haber un semicorte entre el quinto y el sexto, no muy grande tampoco, pero empieza a haber un semicorte que pueda andarse más. Recordemos también que aquí hay playoffs del segundo al quinto, tipo sistema hockey, bueno, que si podemos evitar hacerlo mejor, ¿no? Pero bueno.
Y además hay que mirar, no puedes mirar que lleves 3 partidos sin ganar, tienes que mirar que pierdes en el último segundo.
Contra el líder.
Sí.
Empatas al final, que es como una victoria, porque el empate fue bueno. Y el otro día nos empatan...
A 8 segundos.
O sea, podrías haber sacado...
Sí.
A ver, obviamente sí, son 3 partidos sin ganar cuando ya es una racha de 30 y pico partidos. Pero es cierto que dentro de todo, si los analizamos, no hay ningún partido de ellos que te digas, ostras, lo hemos tirado. La verdad es que los hemos competido y...
¿Y este fin de semana?
Este fin de semana jugamos una pista difícil ante el sexto clasificado, si no recuerdo mal, que es la Salle Moncada, en Moncada de Reixac. Jugamos domingo, creo que es 12 o 12.30, ahora no lo tengo delante. Así que bueno,
¿recuperáis alguno?
Me parece que recuperamos un jugador, creo, a uno o dos jugadores. Sí, estamos en una situación complicada. Sí, pues tenemos el 15 de Tobio de Lucas, que tipo la lesión de Vargas, Mayús un mes de baja por la operación de nariz, bajas un poco complicadas.
Hay que aguantar este mes. Antes de que llegue la Navidad hay que aguantar.
Exacto.
Queda menos de un mes ya para Navidad.
Bueno, pero sí, estamos aguantando el tirón de la situación complicada de la temporada ahora.
Seguimos.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Victoria 4-2 contra el Riudoms, un rival teóricamente de los fáciles, aunque 2 goles de diferencia no sé si refleja lo que se vio en la pista.
Victoria no muy brillante, la verdad. En un partido frío, nuestra pista ya sabes que es semicubierta y el ambiente era muy frío, incluso la pista patinaba demasiado. Nos costó mucho entrar en el partido, la verdad que... 2 veces nos pusimos por delante, rápidamente nos empataron las 2 veces con desatenciones en defensa, pero luego cuando forzamos a partir del 2-2 la maquinaria, pues nos metimos 5-2 y el resultado pues incluso fue corto.
No, ¿4-2 o 5-2?
Perdón, 4-2. No, perdona, nos metimos 4-2 y podría haber sido tranquilamente 5 o 6-2, pero bueno. Sin hacer un partido nada brillante, que la verdad es esa, en la segunda parte, a partir del 3-2, no peligró.
Una clasificación que además el Ripollet...
El Ripollet tiene que jugar hoy. Juega hoy.
Le falta un partido.
Sí.
Y el Reus no ha salido al partido.
El Reus no ha salido al partido, parece que se ha suspendido también, nos ha aplazado.
Claro, están
entonces hay 3 equipos con un partido menos.
Que en realidad cuenta que estén a 3.
Sí. El Ripollet tiene una salida difícil hoy en la pista de la Igualada, que es una pista complicada. Es una pista complicada porque es un filial que si pone toda la carne en el asador y pone todos los jugadores...
Claro, es que por ejemplo, el segundo tiene un partido menos, Reus, que es el Ripollet, el Reus tercero un partido menos,
sí.
Y el Sitges también tiene un partido
correcto.
Menos.
No, Ripollet lo sabremos hoy.
Sumando que Ripollet y Reus puedan ganar su partido, que sería factible, se meterían seguirían ambos a 3 puntos nuestros.
Y el sábado, que lo diga Arnau.
Sábado visitamos Ripollet.
Así por eso.
Es partido de la cumbre.
Sábado visitamos Ripollet. Bueno, un partido de máxima, ya está. Aquí es donde se ganan los títulos o si se sube de categoría.
Sí, hay tanto,
¿no?
Y tanto.
No, igual rascas un empate es bueno, porque mantienes la
diferencia. No, con un empate estaría bien.
Sí.
Bueno, también tienes que pensar que Reus se pone a tiro de piedra. Bueno, nosotros vamos a ir a ganar a Ripollet. Si ganamos, creo que damos un golpe sobre la mesa. Respecto a Ripollet y a los demás les asustamos, yo creo.
Acabamos con el volei.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de volei en tiempo de español.
El equipo de volei que ganó el derbi 3-1 y que va marcha segundo, pero este fin de semana llegan nuestros rivales, nuestras amigas del Manresa, que es una piedra total ahí.
Sí, es una piedra total, pero lo primero es que, bueno, felicitar a las chicas por ganar un partido que contra un rival muy competitivo que ha mejorado mucho de la primera vuelta, porque la verdad es que es un equipo muy joven y al final sí que se tiene experiencia. Los seis fueron bastante igualados, porque 25-23, el último fue 25-23, te ganaron 23-25.
Salvo el segundo, que eso fue 25-18, donde nos disparamos, el resto fueron muy, muy igualados.
El equipo estuvo bastante bien metido y nada a cogetar. El tema es que como esto está muy igualado, hay sorpresas. Por ejemplo, esta semana perdió el Gabá en casa con el Balbona. Por eso digo que están ahí. Ahora vamos segundas, a dos puntos del Manresa. Gabá tercero, dos por debajo. Y Balbona ya tres por debajo nuestro. Tenemos un pequeño margen. También hay que mirar que si miras los otros terceros, es el mejor, el que está sacando más puntuaciones en este grupo. Con lo que.
Bueno, sí, va un margen.
Que si no nos despistamos, lo podemos tener bien. Ahora, Manresa tienes que ir a morir. Y si pierdes, al menos rasca dos sets.
Sí, claro. Como hicimos en casa. En casa, pudimos ganar. Bueno, acabamos un 3-2, que es lo que dije a las chicas. Al menos hemos sacado un punto y ya se han perdido un punto del camino. Es un rival muy complicado. Es un rival que quizás en algunas facetas del juego creo que está por encima de todos los demás rivales del grupo. Sobre todo a nivel físico. Pero bueno, nosotros, como dice Xavi, hemos hecho los deberes. Yo pedí las jugadas después del tropiezo con el Gabá, que fue duro, pedí 9 puntos y hemos hecho 9 puntos y no nos hemos dejado ningún punto por el camino, con lo cual además hemos ganado un derbi que no era nada fácil y Xavi bien lo ha comentado, un Barça que había crecido mucho a nivel de moral, que había ganado Gaibona. Bueno, bien, está el equipo ha reaccionado bien al mazazo del día de Gabá.
¿Cuándo se juega contra el Manresa?
El domingo a las 11:45 en Manresa.
Sí.
¿Hay viaje a Manresa?
Yo estaré seguramente en el balonmano, porque está en el balonmano, que me gustaría dar apoyo ahora al balonmano, que está en una situación un poco más complicada. Bueno, creo que los chicos lo necesitan un poco más. Estamos en Moncada, luego para ir a Cornella, está más cerca. Bueno, estaremos seguramente en Moncada.
Bueno, por cierto, acabo de leer ahora, que ha hecho un retweet también Xavi, que dentro de poco se juega el Campeonato de España de Vóley, sí, y en Valladolid, donde vamos a estar con el juvenil, el cadete A y el cadete B.
Correcto, sí señor. El año pasado ya fuimos y tuvimos una actuación bastante destacada en juveniles, y este año volvemos con 3 equipos y un campeonato que tiene una gran repercusión, que se juega justo, me parece que el 27-28, creo, en Valladolid, sí. Y bueno, están todos los equipos, un montón de equipos de diferentes regiones de España. Un campeonato que tiene una repercusión mediática importante.
Y por cierto, aunque sean 30 segundos, nunca hablamos, pero está bien hablar de la base, ¿no? Los equipos de hockey van bien, porque uno va tercero y el senior B va segundo.
Segundo en tercera catalana, va bien.
Y luego, sabéis que el juvenil y el cadete van conjuntos, van terceros por puntuación, y el cadete B, que es de formación, tampoco va mal. O sea que hay que felicitar a todos.
Ay, gracias por poner las clasificaciones, Xavi.
Sí.
Que eso, que va muy bien, va muy bien. Va muy bien, va muy bien.
Que lo hace Xavi, lo retuiteamos.
Y la base también se lo merece.
También, por supuesto.
Y que cuesta mucho que la gente venga a animar, porque mira, sabéis la noticia de hoy que ha salido, ¿no? Que el San José de Badalona, club histórico,
sí.
Se puede ir a...
¿Dónde ha jugado Isidra?
Porque no tiene... ¿Y dónde ha jugado mi...?
Bueno, oye, que...
Debuté en primera división con el San José de Badalona.
Probablemente una de las 3 o 4 canteras mejores de...
¿Tiene el problema de San José Peralcoto?
No.
Vale.
Yo debuté con 19 años en primera división con el San José.
Futuro
incierto. Con Charles Thomas en el equipo.
Charles Thomas. Madre mía.
Bueno, el año pasado jugaba mi sobrino en San José, por eso lo digo que...
Sí. Bueno, pues un placer a todos.
Gracias.
En esta tertulia previa al partido de Ferenbaros y a partir del domingo contra Osasuna. Recuerden, mañana el programa va de 6 a 7 y estaremos en directo desde el Grupama Arena de Budapest y daremos en directo la rueda de prensa de Pablo Machín. ¿Alguna cosa más, Xavi? Rápidamente.
¿Es un chiste o no? ¿Malo?
Malo, es un chiste malo, va.
Esperemos que sea más Buda que peste el partido, ¿no?
Bueno, no está mal.
Gracias, Xavi.
Malo Isidra. Nivel Dios, vaya.
Adiós, buenas tardes y suerte para todos.
Recuerdos.
Muy bien, de tu parte.
Oye, que eran dos ciudades que se unieron, no sé dónde está el campo.
Sí, por el río.
Hay que mirarlo, ¿eh? ¿Dónde está el campo? Si está en Buda o peste.
Creo que está en... Ya te lo diré mañana.
Una buena pregunta.
Mañana te lo diré si está en Buda o en PES. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado, los mandos técnicos, también a Héctor García. Recuerden que mañana el programa lo hacemos desde Budapest, de 6 a 7, y por supuesto mañana también estaremos con nuestros amigos de Rombus, como hemos estado hoy con Soli. Hasta mañana a las 6 de la tarde, recuerden, 6 de la tarde, en directo desde Buda o PES. Que sean muy, muy felices.